Le saludamos con mucho gusto todo el equipo esta tarde, noche ya prácticamente de martes. Espero que su día vaya caminando bien, ya a punto de cerrar prácticamente actividades para muchas personas, pero también la apertura para muchas otras que trabajan durante la noche madrugada, que les vaya muy bien. ¿Qué les parece si vamos iniciando precisamente con nuestro resumen informativo? Integrantes de la CENTE marcharon en la Ciudad de México con dirección al Estadio Azteca a 48 horas del arranque del Mundial. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, minimizó las movilizaciones convocadas por diversos grupos encabezados por la disidencia magisterial en el marco de la inauguración del Mundial.
Hay ciertos grupos que no están de acuerdo con medidas y se les atiende como en cualquier país del mundo. Se quiere manifestarse, pues que se manifiesten de manera pacífica. ¿Qué sentido tiene manifestarse de manera violenta?
Contabilizan cerca de 14.000 mexicanos detenidos en centros migratorios de Estados Unidos.
Hay aproximadamente 14.000 detenidos en centros de ICE y de CBP que están en espera de ser repatriados o bien tienen algún recurso en contra de esa repatriación.
A dos días del arranque del Mundial, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió alertas de viaje para México a ciudadanos estadounidenses. Las lluvias generadas por la depresión tropical Boris deja afectaciones en municipios de Guerrero y Oaxaca. Reportan encharcamientos, caída de bardas y cortes a la energía eléctrica. Vamos con la información en materia de inseguridad de la voz de mi compañero Edgar Flores Maciel. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás?
Gracias, Meche. Muy buenas tardes. Te saludo con gusto de nueva cuenta a ti y al auditorio. Déjeme comentarle información de último momento, lo que está ocurriendo en la carretera Morelia, para quienes nos escuchan en su automóvil y están intentando cruzar la zona del 40, límites entre Tlajomulco y Acatlán de Juárez. Se acaba de registrar hace unos momentos un accidente mortal, lamentablemente hay una persona fallecida. Nos confirma tanto bomberos de Tlajomulco como del propio Acatlán de Juárez que todo se debió a la volcadura de un vehículo tipo sedán, cuyo conductor, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, por alguna razón que ya se está investigando por parte de efectivos de la Guardia Nacional, que son los primeros respondientes, pierde el control del auto, sale proyectado contra el camellón y posteriormente cae volcado sobre su toldo. Arribaron ya rescatistas, bomberos, paramédicos. Lamentablemente al interior de este vehículo pues muere prensado este tripulante, un hombre, insisto, de aproximadamente 40 años de edad que ya fue declarado muerto. La zona está parcialmente bloqueada, la carretera no está bloqueada en su totalidad, pero debido a la movilización policiaca, los cuerpos de emergencia y a las labores periciales y también las labores de rescate para sacar el cuerpo y entregarlo al personal forense, pues esto está complicando la habilidad. Para que se arme de mucha paciencia, esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en la carretera Morelia, a la altura de la zona conocida como el 40, para que por favor lo tenga en consideración. Y comienzo también platicándoles, mire usted cómo los delincuentes ya, diría mi abuelita Meche, ya no respetan ni la casa de Dios. Hoy en la mañana se dio a conocer un cuantioso robo que se concretó dentro de una iglesia. Esta iglesia de nombre Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en el poblado de La Calera, perteneciente al municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ahí, dos sujetos ingresaron, parece que todo estaba perfectamente planeado, parece que sabían justo dónde estaba el efectivo, porque ingresaron hasta la sacristía, la saquearon y se apoderaron, imagínese usted, nada más y nada menos que de 300.000 pesos en efectivo. El párroco de la iglesia, al entrevistarse con las autoridades, pues él dice que todo ocurrió durante la madrugada, que fue un robo bastante sigiloso, porque admite no haber escuchado un solo ruido. Cuando despierta para ir al baño, ya prácticamente para iniciar sus labores eclesiásticas, se percata que el pórtico de la iglesia estaba abierto, comienza a inspeccionar y se da cuenta entonces que se habían apoderado de esta cantidad. Producto de limosnas, dijo que se habían estado recolectando de aportaciones de los fieles desde hace varios meses para labores que estaban por llevarse a cabo en este templo de La Calera. La única ventaja y buena noticia es que todo quedó videograbado en el circuito cerrado de la propia iglesia. Hay imágenes ya muy claras donde se aprecia cómo los dos delincuentes ingresan, comienzan a sacar la sacristía y posteriormente se apoderan del efectivo y escapan del lugar. Al parecer, bueno, pues la identidad ya está muy clara para los elementos investigadores de la Fiscalía de Jalisco, que ya le siguen la pista a estos delincuentes en espera de que pronto se pueda llevar a cabo su captura. Por fortuna no se reportaron personas lesionadas, tampoco fallecidas. El párroco insistió en que todo fue pues bastante sigiloso, nadie se dio cuenta de qué ocurrió, y bueno, pues ya la autoridad competente haciendo las indagatorias correspondientes. Y otro hecho relevante ocurrió durante la madrugada de hoy en la calzada Lázaro Cárdenas, esto metros después de la avenida Colón, a la altura de la colonia Colón Industrial, en el sentido poniente-oriente. Una joven estudiante de enfermería de aproximadamente 25 años de edad, ya sabe usted que estuvo lloviendo prácticamente durante toda la noche y gran parte de la madrugada, pues alcanzó a referir a los cuerpos de emergencias que perdió el control del volante por el piso mojado. Aparentemente un vehículo a exceso de velocidad le cierra el paso, ella intenta frenar, el carro se le derrapa y termina atrapada en el camellón central e impactada contra un árbol. Los reportes ciudadanos fueron reiterados en 911, había la sospecha de que la mujer estaba prensada, aquejaba fuertes dolores, estaba prácticamente gritando y pidiendo auxilio. Llegan rescatistas de Cruz Verde Guadalajara, de rescate urbano, llegan también paramédicos de esta misma corporación y comienzan con labores para poder extraer a la mujer, que si bien es cierto no quedó prensada, sí estaba atrapada y no podía salir por sus propios medios debido a que presentaba una posible fractura de tibia y peroné, así como también fracturas en los huesos de la nariz y golpes en la cara. Lamentablemente, tómelo en cuenta, la mujer, la joven, no tenía puesto el cinturón de seguridad al momento del choque, se estrella su rostro y cráneo con el parabrisas y eso le ocasiona todavía más lesiones que las que padeció por el fuerte golpe. Su auto declarado como pérdida total, ella fue trasladada a los servicios médicos municipales en estado regular de salud, mientras que elementos de la Guardia Nacional que de manera circunstancial iban al paso, apoyaron para hacer el abanderamiento, el cierre total de Lázaro Cárdenas en el sentido que le reitero, poniente a oriente, y ya finalmente policías viales se encargaron de retirar durante la madrugada el vehículo siniestrado, hacer la valoración de los daños. Fue cerca de las 5:30 de la mañana cuando la policía vial confirmó que ya Lázaro Cárdenas estaba completamente habilitar. Esto me eche lo más relevante en temas de inseguridad.
Lo cual te agradezco, Edgar, y rápidamente un par de cosas por aquí para ti. El señor Roberto Silva dice que hay personas manifestándose sobre Periférico arriba de Santa Esther, sentido de sur a norte. Están tratando de cerrar todos los carriles. ¿Saben la razón? ¿Tienes algún reporte?
Por el momento no, Meche, pero déjame investigar, déjame cuestionar al área de comunicación social de la comisaría o en su caso de la policía vial, que entiendo por ser una manifestación que implica cierres viales, le correspondería justamente a esta corporación atender por lo menos el cierre vial y auxiliar a los automovilistas. Lo investigo y de inmediato te lo hago saber para compartirlo con el auditorio. Por el momento no tengo un reporte, pero lo canalizamos y enseguida le presento la información.
Gracias, Edgar. Y una última. Blanca dice, no alcancé a escuchar el reporte, o sea, el reporte tuyo. ¿Estará cerrada la estación Guadalajara a partir de cuándo?
A partir de ya. Desde que se comenzó a montar el FanFest, sí. Está cerrada la estación Guadalajara Centro. Ojo, para la línea 3. Si usted va en la línea 2, que es la que corre por Javier Mina, no va a poder bajar en Guadalajara Centro, pero sí en Plaza Universidad, que está a unos metros, y ahí podrá transbordar. O sea, sí se puede hacer el transbordo, pero no se puede ingresar a la estación.
Muchas gracias, Edgar Flores Maciel.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Hacemos un corte. Algo de la participación de usted, el señor Antonio Muñoz nos comparte que el agua de los baños en su casa en la Colonia Monumental en Guadalajara está saliendo sucia, muy sucia. A ver, aquí tenía una más. Soy Víctor Hugo, ¿me podrían repetir qué artículos no permitirán pasar al FanFest? Por favor, muchas gracias. Agua, comida, sombrillas, objetos punzocortantes, armas de fuego, por supuesto. Básicamente es lo que no se permite. La pregunta es, a ver, en otra comunicación, la pregunta es, a ver, no, A ver, Rosalina Figueroa, respecto al tema de los tapiales, esos tapiales se encuentran en Plaza Liberación. Estas fotos fueron tomadas justo hace un par de minutos. Sobre la calle Hidalgo no hay nada que tape la visibilidad. Y sobre la calle Morelos, donde se encuentran los locales comerciales entre las calles de Gollado y Maestranza, taparon la visibilidad. La pregunta es, ¿por qué solo dejaron los tapiales en la calle donde hay locales comerciales y donde no hay? ¿Ya los quitaron? Buena pregunta. También, don Carlos Hernández, muchas gracias. Le agradezco el comentario. Se lo haré saber a mi compañera Griselda Torres Zambrano. Nos dicen Meche y Gris. Bueno, era para las dos este. Yo tengo el álbum completo de Amores, dice Mónica Díaz de León. Mónica. Recibe mi más sentida envidia. Así. La más sentida de mis envidias, fíjate. Y no me vuelvas a hablar. No me busques. Ya no existo. La amargada porque no tuvo su estampita número uno del álbum Amores. Un saludote, mi querida Mónica. Muchas gracias. Y bueno, hablando de los álbumes, la euforia del mundial, en la música también tenemos cosas que informarle. Pilar Gutiérrez, ¿cómo estás, Pili? Cuéntanos quiénes van a venir para hacer también de las suyas, pero musicalmente en el mundial. Buenas noches.
Buenas noches, Mercedes. Pues sí, así es. No solamente estamos a días de que empiece esta fiesta mundialista y de que hayan todos estos partidos y todos estos festejos en el centro de la ciudad, sino que también tenemos una agenda de espectáculos bastante amplia, agenda que les hemos estado compartiendo. Y es que justamente el día de hoy también en la mañana el gobernador Pablo Lemus confirmó bastantes cosas. En primera, que ya está completamente listo en cuanto a logística todos estos conciertos gratuitos y masivos que se van a hacer en la Minerva. Les recuerdo que son dos conciertos. El primero es el concierto de Maná, que se lleva a cabo el 17 de junio, es decir, la siguiente semana ya vamos a estar disfrutando de este concierto. Y de hecho comenta que el día de ayer habló de los últimos detalles con Fer de Maná, que hablaron de cómo iba a estar el escenario, qué era lo que necesitaba, cuándo es que van a hacer todo este tipo, pues, de acomodo y demás. Y aunque sí, todavía quedan algunos detalles de repente que falta comunicarle al público. Por ejemplo, si también en la parte de la Minerva va a haber este tipo de accesos, va a haber este tipo de vallas en los que delimitan ciertos lugares, o si va a ser completamente abierto el lugar para los escenarios. Todavía no ha aclarado eso, dijo que en los próximos días sí va a estar dando más detalles, pero lo que sí es que al menos Maná ya está listo para llegar también a nuestra ciudad, y los otros espectáculos son para el día 25 de junio. Ese día, anótelo muy bien, porque tenemos dos conciertos aquí en nuestra ciudad. Primero llega Plácido Domingo al Conjunto Santander de Artes Escénicas, es decir, por allá por donde está también la Cineteca y demás conjuntos. Este concierto no es gratuito, ya están los boletos a la venta, y de hecho el día de hoy en la mañana también nos comentaban los radioescuchas que había ya muy pocos boletos, muy pocas localidades, con precios bastante accesibles de repente para las personas. Van desde los 900 pesos hasta los 2,800 aproximadamente. A esto, por supuesto, hay que sumarle de repente los cargos por servicio, que también para los interesados, el conjunto tiene su propia boletera. Es decir, ustedes se meten a esta página y ahí tiene la información, cómo comprar, etcétera. Y el mismo día, el 25 de junio, de hecho ya también nos confirmó el gobernador del estado que sí.
Se cortó la comunicación. A ver, Pili, estoy teniendo problemas contigo. Bueno, no contigo, con tu comunicación. No, tenemos un problema en la línea telefónica. A ver, tenemos un problema en la línea telefónica con Pili, a ver si podemos restablecerla. El problema es con la línea. A ver, o le marcas le puedes marcar de otra línea telefónica. A ver, vamos a marcarle de la otra línea telefónica para que Pili pueda concluir con su reporte. Mientras tanto, yo aquí leo algo de la comunicación que usted nos ha hecho llegar. Nos dicen, para los que no saben, la protesta de los La protesta a la coordinadora es porque López Obrador y Sheinbaum los utilizaron para golpear a los gobiernos anteriores para que les sirvieran a llegar al poder, pero fueron engañados con promesas que no les han cumplido por ser poco viables. Por eso el gobierno no les puede parar porque los ventanean en sus acuerdos previos porque a otras protestas pronto las calman. Pili García de Alba me dice, Meche, me vas a odiar, ni modo, te compartiré algunas en cuanto pueda llevártelas, prometido. Pero ese es de otro álbum. No, Pili, este álbum yo no lo coleccionaba. Así es de que no, te sigo queriendo, Pili. A ver, también nos dicen aquí, buen día a todos en cabina. La misma presidenta se contradice. ¿Cómo puede decir que no hay descontento social y luego dice que sí? Entonces, y los grupos de las madres buscadoras, los mismos de la CENTE, dicen los maestros de la CENTE que quieren hablar con ella y ella que no va a hablar con ellos, y les manda a la secretaria de Gobernación y no la quieren. Temo lo peor el jueves, el día de la inauguración. Aquí también en Guadalajara va a haber manifestaciones en el centro. Gracias, soy Paulo César Monzón. Gracias, Paulo, también por el comentario. Pili, espero poder retomar contigo la información. Una disculpa.
Listo, estamos de regreso. ¿Ya me escucho bien?
Sí, ya te escuchas bien, Pili.
Perfecto. Oigan, y sí, les contaba que tenemos varios espectáculos aquí en Guadalajara, y uno de los más importantes, y que de hecho nos habían estado preguntando en los días pasados, era el concierto de Plácido Domingo. Este está pactado para el 25 de junio. De hecho, anoten ese día porque tenemos dos espectáculos ese día. Primero, a las 6 de la tarde va a estar el maestro Plácido Domingo, justamente en la sala que lleva su mismo nombre en el conjunto Santander de Artes Escénicas. Yo les comentaba antes de perder también la comunicación que los boletos ya están a la venta y que de hecho nos comentaban por ahí algunos radioescuchas que ya quedaban muy pocas localidades para este evento, y eso que los boletos acaban de salir a inicios de semana a la venta. Los precios están entre los 900 y los 2,800. Hay que recordar que las salas del Conjunto Santander son unas salas no tan grandes, es decir, menos de 2,000 personas son las que van a poder disfrutar de este espectáculo, y que además van a contar con una presencia especial porque el día de hoy, en la mañana, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, ya nos confirmó que sí, después de que hace algunos meses se diera la invitación especial a los reyes de España para que vinieran a nuestra ciudad a disfrutar primeramente del partido que tiene España contra Uruguay, pero también, ¿por qué no?, a disfrutar de nuestra cartelera de espectáculos, de nuestra cartelera cultural, y ya confirmó que sí, llegan entre esos días a nuestra ciudad. Ellos van a llegar, me parece, días antes, porque primero van al concierto de Plácido Domingo el 25, y el gobernador en persona es el que va a estar acompañándolos en todos estos eventos. Al día siguiente, que es el día 26, es cuando se lleva a cabo el partido de España, también van a estar presentes. Hasta el momento, el único confirmado es el rey Felipe. No hay noticias todavía de si la reina Leticia va a estar acompañándolo. Esperan que confirme próximamente, pero para quienes tengan la oportunidad, pues también van a poder ver al menos a esta personalidad especial de España que va a estar acompañándonos. Y yo les decía, el 25 de junio también tenemos el concierto de Alejandro Fernández, que este concierto también es en la Minerva, y que también faltan todavía estos detalles, y yo lo hablaba con Katy en la mañana, y ver qué va a pasar con el escenario, porque el escenario tienen que montarlo para el 17 de junio, para la presentación de Maná, desmontarlo y luego volver a montarlo para el 24. No sabemos si lo van a dejar ya ahí directo, porque supuestamente el gobernador había prometido que no se iban a cerrar las vialidades y que de hecho se iba a mantener mínimo un carril de la Minerva abierto, aunque estuviera el concierto en vivo, esto para permitir pues la fluidez de los automóviles y demás. Pero sí, en los próximos días prometen estos pequeños detalles que falta, ahora sí, darlos a conocer para toda la población, darles también estas guías de transporte público, de cómo pueden llegar, porque por supuesto, ¿qué es lo que más recomiendan? No llevarse automóviles, porque por la zona de la Minerva tampoco va a haber tanto estacionamiento para que las personas estén ahí, pero si quieren disfrutar, pues sí va a haber diferentes vías de acceso a través de este transporte público, y que pues ya lo prometía también, va a haber un horario extendido en algunas rutas, tanto para estos conciertos como para el otro evento que se lleva a cabo en el Auditorio Benito Juárez.
Y es que sí, imaginemos que son parecidas a las fiestas de octubre, pero en un formato diferente, se llama Vibra Zona Jalisco, y este va a estar en el Auditorio Benito Juárez. De igual manera, del 11 de junio, es decir, este jueves, ustedes van a poder también ver estos partidos en este recinto hasta el día 19 de julio. Hay una oferta muy variada en cuanto a artistas, vienen artistas internacionales como Piso 21, vienen artistas también más nacionales como la banda Guadalajara y artistas locales y demás. Y hay espectáculos para toda la familia, porque no solamente son espectáculos que empiezan en la noche, están pactados empezar algunos entre 6, 7 y 8 de la noche, pero también hay espectáculos infantiles. Es decir, si los niños quieren ir a este lugar a disfrutar, por ejemplo, del espectáculo de las guerreras del K-pop o del espectáculo de Super Mario Bros., también van a tener esta oportunidad. Solamente hay que estar muy atentos de la página de la Agencia Estatal del Entretenimiento, porque ellos van a estar publicando diariamente cuáles son los horarios, porque yo les repito, no todos los espectáculos tienen la misma hora, entonces sí tienen que estar checando, porque habrá días que de repente el partido es a mediodía y tienen un espectáculo en la noche. Ustedes se pueden quedar ahí todo el día, prometen que sí, va a haber una oferta gastronómica variada. Sí, también va a haber algunos juegos, no en la misma magnitud que las fiestas de octubre, es decir, la parte de atrás, la parte conocida como el estacionamiento de este recinto del Auditorio Benito Juárez, no va a estar acondicionada para los juegos que usualmente se tienen en este mes de octubre, pero sí va a haber algunos que están en la entrada, que ellos ya son los conocidos, ya son los que están montados en este recinto, y hay que recordar que el mismo Auditorio Benito Juárez se encuentra en remodelación, okay, porque prometen pues traer unas fiestas de octubre mejores, con mayor espectáculo, y aquí supuestamente era una probadita de lo que van a tener, porque se espera todavía más espectáculos, y prometen que todavía va a haber sorpresas, porque también en Puerto Vallarta va a haber más espectáculos, más conciertos. Hasta el momento solo está confirmada Ximena Sariñana, pero dicen que sí, van a ir diciendo ahí qué artistas son los que podrían estar acompañándonos en el estado. Bien, pero para que vean, todas las personas tienen oportunidad de repente de ver el partido y luego escuchar a alguno de estos artistas.
Exacto.
Porque definitivamente Guadalajara, pues sí, ya se está sintiendo en esta fiesta mundialista, y ahí está la oportunidad para todos los que quieran ir y para todos los que también nos preguntaban de repente sobre estas dudas y demás. Pues ahí está un poquito de información de lo que han aclarado las autoridades hasta el momento.
Pili, muchísimas gracias por la información.
Gracias a ti, Mercedes.
Que estás muy bien, muy buenas noches. Para la persona que estaba pidiendo qué ponerle a la ropa para que no huela humedad, por aquí alguien nos sugiere que bicarbonato o vinagre. Guillermo Farner, te saludo con gusto. Dice, yo viví un año en Puerto Vallarta. Recuerdo lo difícil que era mantener la ropa sin olor a humedad. Yo después de lavar la ropa la ponía a remojar con agua y pinol antes de ponerla a secar. Bueno, pues ahí está las sugerencias. Y alguien más nos dice, ¿me puedes informar en qué canales normales van a pasar la inauguración del Mundial? Gracias, Mari. Pues a menos que mi socio me corrija, yo he visto que tanto Azteca como Televisa lo van a tener la inauguración. Sí. ¿No, socio?
Sí, todos los partidos de México van por
televisión. Todos los de México van por televisión abierta, digámoslo así. Perfecto. Gracias, socio. Mira, sí sabe, pasó la prueba el muchacho. Bueno, después de la pausa se los voy a dejar todito. Ya volvemos.
Bueno.
Perdón, querida audiencia, es que ese muchacho llega contándome chistes.
No, o sea,
y yo.
¿Qué?
Y a mí que me da risa, pues sí, ya vi, pues.
No, vamos con la información.
No me andes contando chistes. No, mejor, pues, ven e infórmanos de tus deportes.
Pues eso hacía, pero pues lo tomaste como un chiste. ¿Qué le vamos a hacer? En fin.
Manuel Trujillo Soriano, con ustedes.
Pues así es, los deportes. Muchas gracias, Meche. Bueno, le comento que con la mentalidad de matar o morir, la selección mexicana afrontará todos sus partidos del Mundial, iniciando con el juego inaugural de este jueves ante Sudáfrica. Al menos es lo que señala el defensa Johan Vázquez, a quien aquí escuchamos.
creo que todos los países y todos los equipos se merecen respeto. Copa del Mundo pasa de todo, lo hemos visto ahorita en los amistosos, en países grandes han perdido contra países que en teoría no podrían perder. Creo que en la Copa del Mundo es matar o morir, hay cosas que no se pueden decir por números y así, no tiene nada que ver. Creo que sabemos, somos conscientes del país que es un país muy físico, un país que no te va a dar nada por vencido y que te va a contragolpear muy bien.
Es la opinión de Johan Vázquez, y es que hoy hablaron pues tres jugadores en la concentración de la selección, el otro fue Mateo Chávez y Brian Gutiérrez. Indicó además Johan Vázquez que le sienta bien jugar con César el Cachorro Montes en la central, pero que también se acomoda con Edson Álvarez. La selección de Sudáfrica, rival de México para el jueves en la inauguración, dejó su campamento en Pachuca, viajó a la Ciudad de México y ya va llegando en estos instantes a la capital del país. Todo listo entonces para lo que será el juego inaugural. Seguramente mañana tendrá reconocimiento de cancha del Estadio Azteca la selección de Sudáfrica. Los que no la están pasando nada bien son los dueños de palcos y plateas de el Coloso de Santa Úrsula. El juez primero de distrito en materia civil de la Ciudad de México, Osvaldo López Arellanos, suspendió las medidas cautelares de los dueños de los palcos del Estadio Azteca, quienes no podrán ingresar alimentos y bebidas previo a los partidos del Mundial. El otorgamiento de la suspensión se encuentra orientada a evitar que se entorpezca el desarrollo normal, organización y ejecución de la Copa Mundial 2026, fue lo que argumentan en este caso el juez. Y los dueños de los palcos se quedaron con carritos llenos ahí en las afueras, no los dejaron entrar, de refrescos, cervezas, bebidas pues y alimentos que normalmente metían a sus palcos, pero que ahora pues con el reglamento de la FIFA ya se los impidieron y simple y sencillamente no los dejaron meter nada, aunque sí tendrán las entradas, los boletos electrónicos. Presente en la inauguración del FIFA Fan Festival de Guadalajara, el presidente de las Chivas, Amaury Vergara, se dijo emocionado casi hasta las lágrimas con el inminente arranque de la Copa del Mundo y asegura que el estadio y la ciudad están listos para la fiesta. Aquí lo escuchamos.
A lo mejor se me nota un poquito, pero estoy muy, muy emocionado, a punto de las lágrimas de lo que está sucediendo aquí en Guadalajara. Estamos muy orgullosos por todo el trabajo que hemos hecho con todos los equipos de trabajo del estadio, de la ciudad, de gobierno, los voluntarios y la población en general. Ya estamos listos, vamos a arrancar este mundial aquí en Guadalajara. Nos vemos muy pronto ahí en el estadio. Estamos listos, está lista la ciudad para el mundial.
Ahí está el dueño de las Chivas, emocionado sobre todo porque se estará cumpliendo el sueño de su padre, Jorge Vergara, quien desde que construyó el estadio dijo que su sueño era hacer ese estadio con la intención de que algún día se disputara otra Copa del Mundo aquí en Guadalajara. Y vea usted cómo a veces sí los sueños sí se hacen realidad. Ya no le tocó verlo a Jorge Vergara, pero sí sus hijos lo están disfrutando. La selección de Chequia, por cierto, arribará este miércoles temprano aquí a la ciudad de Guadalajara y tiene previsto reconocer la cancha del Estadio Guadalajara por la tarde y quedar lista para enfrentar el jueves a la selección de Corea, en lo que será el debut de estas dos selecciones en esta justa mundialista. El delantero mexicano Raúl Jiménez, quien se quedó sin equipo al ser dado de baja por el Fulham de la Premier League, seguirá en Inglaterra para la siguiente campaña, pero ahora en la segunda división con el Wolverhampton en busca de lograr el ascenso. Los Wolves oficializaron el regreso de Jiménez y le dieron la bienvenida en su retorno después de 3 años de haber salido de esa institución. La junta directiva del Real Madrid presentó una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Sin embargo, el club colchonero rechazó el ofrecimiento remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador. En su campaña para reelegirse como presidente del club merengue, Florentino Pérez prometió que concretaría el fichaje más caro en la historia de la institución. Con 501 medallas de oro y el campeonato número 25 de manera consecutiva, Jalisco puso punto final a una nueva participación histórica en la Olimpiada Nacional. El director del CODE, Fernando Ortega, indicó que están sentadas las bases para que Jalisco siga liderando el deporte nacional. Aquí lo escuchamos.
Pero de que podemos seguir siendo los número uno durante una década más, estoy convencido. Donde debemos seguir pensando en que Jalisco es nuestro primer rival, nuestro principal rival, estoy convencido. El día que creamos que nosotros ya somos, por decreto, los campeones, ese día corremos el riesgo de que alguien nos gane. ¿Qué nos quedan? mejorarnos a nosotros mismos.
La cosecha total de los deportistas jaliscienses en esta Olimpiada 2026 fue de 1,116 medallas, entre oros, platas y bronces. Y bueno, ya para finalizar, le comento que después de la buena actuación del domingo en el Gran Premio de Mónaco, el piloto jalisciense Sergio Checo Pérez estará ausente en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona, Cataluña, pues le cederá su asiento en Cadillac al estadounidense Colton Herta, piloto de reserva y quien participa actualmente en la Fórmula 2, lo que marcará su debut en una prueba oficial de la Fórmula 1. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a dar una pausa comercial y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Tengo participación de usted, la que agradezco enormemente. Nos dicen, buenas tardes. Sí, es emocionante vivir un mundial, pero lo que está haciendo la FIFA ya no es posible. Pero lo peor no es lo que ellos hacen, sino que los países, y en este caso los estados que participan, permitan el abuso de la FIFA. Mi sugerencia sería que todos los países que puedan albergar un mundial se reunieran y le replicaran a la FIFA. Sí queremos el mundial, pero ahora las condiciones de nuestro país son estas, porque finalmente los únicos que realmente ganan es la FIFA y toda la gente, como los negocios locales de las que ustedes han mencionado, que invirtieron hasta en prepararse con una lengua extranjera, lejos de tener un beneficio, sufren quebrantos. Es absurdo ya. Lo que está sucediendo y el abuso de la FIFA no tiene nombre, pero la estupidez de quienes la aceptan menos. Saludos, dice Eduardo Malo. Vamos con otro comentario. Nos dicen, buenas noches, seguramente Ricardo Salinas Pliego ordenó a los maestros manifestantes que fueran a vandalizar la fachada de TV Azteca. Gracias, Lucy González. Me imagino que lo estará diciendo con sarcasmo. Me imagino, ¿no? Porque pues sí le quitaron por ahí parte del logotipo allá en la Ciudad de México. Nos dicen, hola Mercedes, te saluda el médico Diego Ramos. Entonces, según la Presidenta de la República, las manifestaciones, el descontento y la inconformidad que se une en manifestaciones está provocado por entes malignos y gente que se porta mal. Vaya, 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 diría Homero Simpson. Otra participación. A ver, déjeme ver. Es que esta ya la habíamos puesto aquí. Ay, se me brinca esto. Rafael Robles dice, el comunicado que hizo Lemus es un engaño mediático, ya que la gente cree que las vallas se retiraron completamente. Bueno, creo que la explicación que dio mi compañera Griselda Torres Zambrano fue muy puntual, muy exacta, en torno a las vallas y en torno a estas enormes paredes llamadas tapiales, ¿no? Que son, las hay de madera o las hay, en este caso, de acero, que son como las que ponen, y seguramente a lo mejor en ese sentido usted está más familiarizado porque se da mucho más allá en la Ciudad de México, cuando va a haber ciertas manifestaciones y tal, como rodean Palacio Nacional, justamente, digamos, como con estas vallas o tapiales de acero. A ver, me quedé en donde. Este WhatsApp anda muy brincador, hombre. A ver, nos dicen. Aquí está. Ay. Buenas tardes, soy Camilo Serna. A ver, para el aroma a humedad, recomiendo usar vinagre blanco en la lavada y bicarbonato en el closet. El carbonato lo venden en el mercado de abastos en costales y no sale caro. Soy Camilo Serna, un abrazo. Gracias, Camilo. Pues hay otra opción para la pregunta, para la persona que quería saber cómo quitarle la humedad a la ropa. Nos dicen, yo estoy segura que también tengo el álbum de Amores, pero me cambié de casa y no sé en qué caja quedó. No sé qué contienen varias cajas. También tengo en redondo unos bustos blanco con verde. Tengo toda la colección del Chavo del Ocho que también están guardados. En otra acción te digo qué más. Saludos, señora Martínez. Gracias, señora Martínez. No, pues una buena desempolvada, ¿no? De repente sí empieza uno a acumular cachivaches y dices, ¿y en esas cajas como que qué tengo? Y te vas encontrando, ay, mi primer dientito de leche. Ay,
No, o sea, bueno, hay cosas que sí se guardan, ¿no? El dientito de leche sí, pero hay otras que uno dice, ay, no, por favor, no, por favor. Miguel Ángel Sánchez González, saludos también para ti, Miguel. Dice, solo para avisar a la ciudadanía, está bloqueado el periférico a la altura de Acueducto, en el sentido de Vallarta Belén. Esa es una manifestación por una persona desaparecida. Ya nos habían hecho un reporte, efectivamente. A ver, repito, gracias, Miguel Ángel. Ha bloqueado el periférico a la altura de Acueducto, en el sentido de Vallarta a Belénes. Gracias, Miguel Ángel. Ahí está, entonces. Nos dicen también, quiero hacer un comentario al aire. Las citas de cancerología en el Hospital Civil Viejo están siendo agendadas para el mes de enero 2027. ¿Cómo va a ser posible? Pero lo peor, que el próximo jueves no va a haber servicio en todo el hospital por el inicio del Mundial. Imagine las personas que vienen foráneas a consulta externa, los gastos para que no los atiendan. Y para acabarle, el próximo martes 16 de junio no va a haber servicio tampoco, dice Eloisa González. Ay, Eloisa, pues gracias por el aviso. Por lo regular, la gente del Hospital Civil nos hace llegar algún comunicado cuando tienen algún tipo de suspensión o descanso. Déjeme preguntar, le agradezco la información, pero déjeme igual a ver qué me dicen en el Hospital Civil. Dicen, quiero hacer el reporte al sistema de alcantarillado y agua, ya que en la calle Cerro de Tequila 1070, entre Sierra Morena y Chimborazo, Colonia Lomas Independencia, hay una boca de drenaje sin tapa de concreto y sale pura agua sucia de los drenajes, y huele muy feo. Así tiene cerca de 2 meses. Favor de pasar el reporte a Angelina Quintero, su servidora. Muchas gracias y Dios los bendiga por su programa. Quedo atenta a sus comentarios, diario los escucho. Gracias. Mire, yo le estoy consignando al aire, Angelina, pero sí necesitamos un número de reporte. Sí es importante el número de reporte. Yo lo estoy consignando, espero que en este caso la gente del CIAPA lo pueda checar, pero por lo regular se mueven más por los reportes. Si usted tiene el número de reporte, nos puede apoyar con eso, se lo vamos a agradecer. Puede hacerlo a través de las redes sociales del CIAPA, me hace llegar el número y también lo podemos compartir. Nos dicen, solicitamos su apoyo para que acudan a trabajar el reporte de Comisión Federal de Electricidad, X15-16-16-14-67. Se nos fue la luz en varias calles de la colonia Lomas de la Victoria. Repito, reporte número X15-16-16-14-67. Tenemos insulina refrigerándose. Soy la señora Claudia Villaseñor, agradecemos su apoyo. Señora Villaseñor, gracias, Comisión Federal de Electricidad. Ahí está el número de reporte. Por favor, que lo puedan atender, si son tan gentiles, tomando en consideración que ahora la angustia, en este caso, en esta casa en particular, es el tema de insulina. O la gente que tiene medicamentos, es perfectamente válido sentir esa preocupación de que se te vaya a echar a perder. Simplemente la comida, pues, que tampoco se la regalan a uno, y a veces hay gente que pues tiene la precaución de comprar un poquito más, como para ir almacenando y tener organizado si tienen semanas complicadas con el trabajo, y que la comida se echa a perder, pues como que no se vale. Ahí está el reporte, Comisión Federal de Electricidad. Nos dicen, yo estoy preocupado por la aparición de narcofosas que no tienen fin, y el agua sucia y carísima del CIAPA y la inseguridad. Nos quieren entretener con el fútbol, dice el ingeniero Sergio Segura. También aquí otro mensaje. Hola, en Chapultepec, casi enfrente de la clínica 89. Lleva meses un charco de agua. Ahora tal vez por las lluvias, pero siempre hay agua en la vialidad. Bueno, pues si son varios meses, entonces podría haberse localizado la fuente que provee ese charco o que genera ese charco, ¿no? Digo, ciertamente ahora por las lluvias puede ser como más complicado darse cuenta, pero si ya lo había detectado desde hace meses, no sé si levantó algún reporte o algo para poderle dar precisamente seguimiento. Don Ricardo Fuentes, muchas gracias también a usted por su comunicación. Espero que tenga una muy bonita noche. Don Ricardo, a veces en la vida hay que ponerle un poco de sentido del humor a las cosas, porque pues no está como muy sencillo. Hay situaciones a veces complicadas, o hay veces que nos amargamos la vida, a veces hasta de lo más tonto. Entonces, le mando un fuerte abrazo y le agradezco la gentileza de su comentario. Y tengo en la línea telefónica a mi compañero Arturo García Caudillo, Arturo, ya vamos para el cierre precisamente de este espacio informativo. Cuéntanos, Arturo, creo que hay declaraciones del canciller Roberto Velasco, ¿estoy en lo correcto? Buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Nuevamente me da gusto saludarles. Sí, sobre un par de temas, porque Roberto Velasco tuvo una conversación vía telefónica con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, con quien dice, pues tuvo una buena charla y básicamente acordaron mantener las relaciones de México y la coordinación, sobre todo, en torno a migración, a seguridad en cuanto a frontera. Escuchemos justamente las palabras de Marco Rubio.
Una conversación en un ambiente muy cordial, muy respetuoso. Estuvimos al teléfono cerca de media hora y conversamos fundamentalmente sobre tres temas. En primer lugar, sobre la cooperación que tenemos en materia de seguridad, sobre seguir adelante, naturalmente, sobre los principios de los que ya hemos hablado muchas veces, bajo el programa de cooperación en materia de seguridad fronteriza y aplicación de la ley. También conversamos sobre migración, hay resultados tanto en el tema de seguridad como en migración y tocamos ambos temas.
Por otro lado, el canciller mexicano se refirió a una situación que evidentemente nos tiene preocupados. ¿Por qué? Porque hay muchos mexicanos que han sido detenidos por ICE o por en la frontera. Y que han sido pues remitidos a estos centros de detención, donde pues ciertamente las cosas no han sido tan buenas para ellos. Vamos a escuchar parte de lo que comentó justamente esta mañana acerca de este tema.
En cuanto al número de detenidos, se mantiene estable de lo que hemos mencionado previamente. Hay aproximadamente 14.000 detenidos en centros de ICE y de CBP que están en espera de ser repatriados o bien tienen algún recurso en contra de esa repatriación que están esperando sea resuelto.
Y aquí pues también hay que incluir el tema de los mexicanos que han fallecido en los centros de detención o a manos de agentes de ICE. Este es un tema que la Cancillería o los consulados mexicanos no pueden manejar directamente, tienen que hacerse las denuncias o presentarse demandas por parte de los familiares, por parte de las víctimas. Entonces, pues ese es un tema que escapa un poco a lo que es los consulados, pero sin embargo ellos apoyan a las familias en este sentido. También Roberto Velasco se refirió a otras deportaciones, no las de nacionales, sino la de otros ciudadanos de diferentes países que Estados Unidos los deposita en México, y dice que no es porque haya un acuerdo con el gobierno de Donald Trump, sino que es por humanidad que el gobierno mexicano lo recibe.
No hay como tal un acuerdo para recibir deportaciones de terceros países hacia México, y se trabaja el Instituto Nacional de Migración para atender a estas personas y tratar, en los casos que así lo deseen, de ofrecerles el retorno voluntario a su país. Y bueno, en casos especiales también se buscan alternativas.
Se buscan alternativas, sí, en nuestro país se les ofrece trabajo si es que no quieren regresar a sus países. No sé cuántos casos hay, eso no se le preguntó, pero pues bueno, sí hay muchos extranjeros de Cuba, de Haití, de Colombia, de Venezuela, que están radicando ahora en México porque se quedaron atorados aquí y no pudieron cruzar, o porque los deportó a Estados Unidos. Y reporte, Mercedes, buenas noches.
Gracias, Arturo, que tengas buena noche, descansa.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Rápidamente, por favor, se solicitan dos donadores tipo O negativo para Eliseo Vázquez Valdés. Está internado en el hospitalito de Zapopan. Para mayores informes, comunicarse con Tania Raquel Vázquez al 3314-861688. Repito el teléfono, 3314-861688, dos donadores tipo O negativo. Ahí le dan más informes. Nos vamos. Gracias. Que tenga buena noche. Hasta mañana.